Haber visto, haber comentado, que me parece muy interesante porque nos rompe un poquito los esquemas de lo que es inteligente o no es inteligente. Fijaos que hace nada se hablaba de que solamente somos inteligentes nosotros, y empiezan el capítulo de esto hablándote de una conducta que evidentemente cualquiera que lo vea puede considerar que es inteligente de alguna manera, y que tiene que tener un sustrato meramente molecular, como es lo que hace Escherichia coli. El resto de organismos, y por lo tanto ya cuando empieza a haber pluricelulares, ¿de acuerdo? La célula característica del sistema nervioso que es la base de todas las capacidades mentales, ¿de acuerdo? Es la neurona. Entonces dice, os he puesto aquí unos puntitos en lo que dice, hay consenso científico en que las neuronas proceden de células epiteliales. No es difícil entender ni recordar esto de cara al examen, puesto que acordaos que en el tema anterior habíamos visto que del ectodermo lo que no es tejido nervioso va a ser piel, o sea que es fácil conectar con, y fíjate, luego es como la piel del tubo neural la que engorra y da lugar a todas las estructuras, ¿no? Neurales, con lo cual que procedan de células epiteliales no nos extraña. Además de que una de las principales funciones es transmitir información del medio al organismo, para que el organismo se pueda adaptar a ese medio, ¿no? Transmite información del medio hacia el organismo y del organismo hacia el organismo para ver cómo respondes a esas exigencias del medio, ¿no? Esa es la idea. Con lo cual tiene que estar en la parte más externa también el origen, es lógico. Dice, esas células epiteliales, dice, que se especializan en células neuroepiteliales, ¿qué es eso? Lo que es un neuroepitelio es una piel con capacidades nerviosas. Neuroepitelio, ¿no? Epitelio es piel. De acuerdo, especializadas en células neuroepiteliales sensibles a estímulos mecánicos, químicos y electromagnéticos, que son las modalidades energéticas que nosotros somos, que nuestros receptores son capaces de captar, ¿no? Entonces, en un vistazo, estás a tope, Alhambra, dice. En un vistazo, en un momentito. ¿Qué receptores mecánicos conocéis que somos capaces? ¿Qué sistema, qué sentido es el que capta energía mecánica? Mira, química, olfato, gusto. Muy bien. ¿Mecánica qué? Los cutáneos, el tacto, por ejemplo, ¿no? Los proprioceptores son movimientos mecánicos. Acordaos, el corpúsculo de Pacini es un movimiento mecánico el que capta, ¿no? Pero quiero que veáis otros también, que son el oído y el equilibrio. El oído y el equilibrio también, lo que son células ciliadas, que cuando se mueve el líquido en el que están, ahí está, y ese líquido se mueve porque en el equilibrio, porque los canales semicirculares al cambiar de posición, no sé qué, se mueve y hace que se muevan, y en el oído lo que transmiten es las vibraciones que recogen del aire, del movimiento mecánico de las ondas de aire sobre tu membrana timpánica. Por eso, sobre tu tímpano se transmite a la cadena de huesecillos y ahí a la ventana oval para que el líquido que hay mueva las células ciliadas, ¿vale? Cuando estudiéis el tema siguiente de sistemas sensoriales, lo veréis. Y recordad que los estímulos mecánicos, por lo tanto, también son mecanorreceptores, el oído y el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Y electromagnético? ¿Qué sentido capta energía electromagnética? Vestibular, muy bien, Eva. ¿Qué sentido capta energía electromagnética? Muy bien, F. Salcedo, muy bien. También la vista, daos cuenta que lo que vemos es una parte del espectro electromagnético que llamamos además espectro visible. Se llama visible porque vemos nosotros. Si fuésemos unos escorpiones, el ultravioleta también sería visible porque ellos sí ven el ultravioleta. Por ejemplo, entendemos que cada uno, que como tenemos esa postura antropocéntrica, somos nosotros los que decimos cómo son las cosas, por eso llamamos cisura central a esta, que los demás están muy adelante, por eso decimos espectro visible a lo que nosotros vemos, no a lo que ve tu perro, no a lo que ve tu gato, no a lo que te ve una araña, o sea, cada uno es así. Pero lo que captamos es una parte de una cierta frecuencia de onda de esa de energía electromagnética, ¿de acuerdo? Que llamamos nosotros espectro visible, y en nosotros se transforma en eso, en imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, también, fijaos, hay consenso científico en que la forma más primitiva de conexión entre neuronas tuvo que ser la resonancia eléctrica, como las células del corazón, pongo como corazón, Porque si os fijáis, cómo quiero decir, cómo funciona el corazón cuando el corazón tiene un punto, que es el miocardio, ¿no? En el que empieza ahí a contraerse y a partir de ahí se contraen todas las demás células con las que conecta. Esa célula cardíaca conecta con otras y su impulso eléctrico se transmite a las otras y cada una de las otras a las otras. Eso es un proceso como piramidal en la que cada uno va transmitiendo a todas las demás y al final todas están coordinadas en ese movimiento. Pero fijaos que ese movimiento el corazón no lo hace todas las células a la vez, sino que hay una parte del corazón que se empieza a estrujar y luego se van estrujando otras, porque si se hiciese todas a la vez, habría partes de sangre que nunca saldrían del ventrículo. ¿Entendéis? Si tú tienes, primero se estruja por abajo y al final lo último por arriba para que salga por la aorta. Fijaos que eso es así. Sí, lo digo para que fijéis en que este tipo de movimiento es el mismo, por ejemplo, que tiene una medusa, que tiene un movimiento como ondulatorio, como pulsátil, porque se produce en un origen y de ahí se extiende a todos los demás y al final lo que genera son como ondas de movimiento, pero que se hace por resonancia magnética, por resonancia eléctrica. Es decir, las primeras sinapsis debían ser eléctricas, pero, como dicen en vuestro texto, dice después o simultáneamente, también hay sinapsis, nace la sinapsis química. ¿Por qué dicen esto? Es decir, la primera, acordaos que una sinapsis eléctrica lo único que hace es conectar los canales de iones de una membrana de una célula con los canales de iones de la membrana de la otra célula. Es como que hace un empalme entre dos cables y la energía que los iones que están fluyendo por ese axón directamente pasan a la otra célula por la conexión entre los dos túneles. ¿Entendéis? Nada más. O sea, simplemente es como un empalme y la corriente de iones, que es la corriente eléctrica, pasa de una célula a otra. Eso es. Entonces, eso es muy eficaz para algo como un corazón que tiene que tener un movimiento rítmico permanente y siempre de la misma manera. Puede ir más rápido, puede ir más lento, pero ya está. Quiero decir, no tiene gran variación, ¿no? Para determinadas conexiones que siempre son iguales y que tienen, es un sistema ideal, pero no permite la ductibilidad que exige el sustrato neurológico de un repertorio conductual complejo. No nada contaros con el nuestro, ¿no? La cantidad de repertorio conductual complejo necesita que haya una mayor variabilidad ahí. Fijaos que una sinapsis química añade esa traducción de que el impulso eléctrico al final se traduzca en una liberación de neurotransmisores que se acoplan a receptores en la otra membrana, hace que ya la sinapsis pueda tener efectos muy distintos. La misma sinapsis, emitiendo de una manera, emitiendo otra, la otra presentando unos receptores y no otros, presentando más número de receptores, menor número de receptores, es decir, se regulan los receptores a la alta, a la baja, pueden ser más sensibles, menos sensibles, aumentar, hay comunicación retrógrada aquí, quiero decir que ya hace que pueda haber mucha más variabilidad, no solamente esta se excita, la siguiente también, sino que puede haber, ¿entendéis?, que esa variabilidad, esa modulación que hay, se excita un metabotrópico y eso excita cadenas enzimáticas después, que en función de las circunstancias se pueden modular con otras enzimas en esa cadena, aumentar el efecto, disminuirlo, ¿entendéis? Que eso permite que haya, eso que haya pasos intermedios, hace más lenta esa conexión, porque es más lenta, pero aumenta muchísimo la variabilidad potencial que permite esa herramienta, ¿no? ¿Entendéis? Quiero que entendáis eso como tal. Entonces, fijaos que os dicen que después o simultáneamente, porque es posible que al principio también algunas de las sinapsis que tenían los primeros organismos que tienen neuronas pueden ser eléctricas. ¿Por qué? Porque dicen que pueden ser químicas, de acuerdo a algunas de estas sinapsis. ¿Por qué dicen esto? Pues porque, fijaos, se ha descubierto que en un filo muy, muy, muy antiguo, en el primero de los filos de los metazoos, en el más antiguo filogenéticamente, ya hay neuronas, con lo cual, y esas neuronas ya utilizan dos neurotransmisores, aspartato y GABA nada más, pero tienen ya esos dos neurotransmisores, con lo cual, algunas de sus neuronas tienen una transmisión química, aunque la mayoría de su sistema nervioso sea a base de resonancia eléctrica, sin embargo, algunas tienen esa neurotransmisión química no tan variada, evolucionada como tienen nuestras neuronas, pero sí esto. Entonces, fijaos, dime.
El parpadeo que es mecánico, pero a la vez que otra parte, otras células digan pues que tienen que humedecer porque humectar, porque tengo los ojos secos, porque tengo alergia, por ejemplo, algo así. ¿Sería una mezcla de reacciones?
Es que no te entiendo, porque quiero decir que...
Sí,
puede ser eléctrico. Quiero decir que hay señales químicas. Que tú sabes que la neurotransmisión en nuestro... La sinapsis, quiero decir, tú sabes que la sinapsis es... Se genera un potencial de acción en el cono axónico, se transmite ese potencial de acción, esa corriente eléctrica por todo el axón, y al final eso se transforma en una liberación de neurotransmisores, ¿no? Ese es el paso eléctrico al químico, ¿vale? De esa electricidad pasa a la química. La química, lo que hace, quiero decir eso, en las sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas directamente lo que hacen es que no liberan neurotransmisores, simplemente conectan por canales y el flujo de iones pasa a la siguiente neurona. De acuerdo, hay más variabilidad. Y simplemente la sinapsis química permite esa variabilidad que la sinapsis eléctrica, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Quiero decir que eso al final, de lugar a que lagrimes o no lagrimes, pues depende, quiero decir. Porque te estoy hablando de una sola neurona que en una de sus conexiones no directamente lo que hace no es pasar la corriente eléctrica de la neurona anterior, sino capta unos neurotransmisores y esos neurotransmisores, junto con otro montón de conexiones que hace esta misma neurona con otras neuronas, al final se integra toda esa información y decide que esa neurona emita su potencial de acción o no. Esa es la integración que se hace en una neurona, ¿no? Entonces, esa, pero que admite el nacimiento de la sinapsis química, lo que quiero que veáis es que le da una posibilidad de mayor ductibilidad, de mayores puntos en los que modularlo y hacer que esa sinapsis pueda funcionar de maneras muy distintas, respondiendo a realidades muy distintas. Eso es lo que quiero que veáis detrás.
¿El lenguaje de una misma neurona puede ser otro? ¿O hay neuronas que hacen sinapsis eléctricas y otras químicas? ¿O una misma neurona puede tener autores?
Pues no sé, quiero decir, literalmente, o sea, yo personalmente no sé si una misma neurona en unas conexiones tiene sinapsis eléctricas y en otras químicas, pero lo que sí que sé es que la evolución tiende a la variabilidad. Entonces, es probablemente, si no se han descubierto, se descubran que la misma neurona llega en algún momento a tener algunas conexiones, que esas siempre tienen que estar, y otras, sin embargo, en las que sus conexiones, porque conecta con estructuras distintas. Es decir, una misma neurona, cuando conecta, todas sus botones terminales no van a dar con las mismas dendritas de la misma neurona, sino que actúa sobre distintas neuronas. Entonces, hay algunas con las que a lo mejor tendrá un tipo de comunicación y otras con. ¿Vale? Yo lo que sé es que pensad eso, que la realidad, o sea, que de todas maneras sabemos lo que sabemos, ¿vale? Pero pensad en lo que es lógico que ocurra. A mí no me extrañaría que dentro de unos años descubran que esta misma neurona tiene 3 conexiones de sinapsis eléctricas y 200 químicas. Por ejemplo, porque la variabilidad está ahí. Y de hecho la variabilidad, fijaos, en momentos cambiantes, como el que estamos viviendo, la variabilidad es un enriquecimiento es la forma que la evolución nos da más seguridad de que pueda haber alguna de esas variaciones que dé la solución al problema que se nos está planteando. Por lo tanto, una especie, cuanto más variable es, ya sabéis que a cierto punto todos tenemos una idea de que, por ejemplo, no tener consanguineidad sanguínea, ¿no? Valga la redundancia, tener descendencia entre primos, hermanos, etcétera, etcétera, da problemas, porque pierde variabilidad genética, ¿entendemos? Y la población es más sana cuanta más variabilidad genética hay. Entonces, pensad que la evolución a lo que tiende es a que se aumente la variabilidad. Entonces, lo que no sepamos y no hayamos descubierto hoy, no será extraño que en algunos momentos esa variabilidad exista, ¿vale? Pero este mundo cada vez hay más evidencia de que es mucho más variado de lo que nos habían contado, ¿no? Daos cuenta que hasta el 94, me parece, que en el DSM, el manual psiquiátrico de diagnóstico psiquiátrico, que es el que utilizan todos los psicólogos en el mundo, hasta el 94, por ejemplo, la homosexualidad era considerada una enfermedad. En el DSM, hasta el 94. O sea, pensad que es antes de ayer, en términos, no te voy a decir evolutivo, ¿no? Entonces, quiero decir que nos habían contado un mundo que era como que todo el mundo era así, pero es que no era así, nunca ha sido así, pero además, o sea, nos da una visión muy reducida, pero es que ahora con 8.000 millones es que tiene que haber de todo, ¿sabes? Es que tiene que haber de todo, de todo, por todos los lados. La cosa no puede ser tan uniforme, ni mucho menos. Es que somos 8.000 millones de personas y cada persona es un mundo. Qué complicado. Claro, ni siquiera tú eres la misma en todas las situaciones, en todos los momentos. Ni eres la misma aquí con nosotros que en tu casa, ni eres la misma aquí en el trabajo, ni eres la misma cuando te levantas con el pie izquierdo que cuando te levantas contenta. O sea, es que es así. O sea, en fin. Bueno, a lo que vamos. Que me voy. Venga, vamos a meternos en esto. Fijaos, el origen del sistema nervioso. Es decir, lo primero que vamos a ver, entonces, es de estas primeras neuronas, ¿cuándo surgen las primeras neuronas y cómo se organizan? Puesto que está una neurona aislada, no sirve para nada. Es la neurona comunicando con otras. ¿Cómo se organiza? ¿En qué sistemas? Entonces, lo primero es cuándo surge la neurona. Fijaos, lo primero, os he puesto este cuadro, que es una imagen de vuestro libro, en la que intentan ilustrarnos qué es lo que se cree hoy en ciencia, cuál es el consenso actual en ciencia, en cómo, en qué grupos, en qué momentos en ese árbol evolutivo en el que de seres unicelulares llegamos a pluricelulares y luego empezamos a dividirnos en distintas ramas del árbol evolutivo hasta llegar a nosotros, ¿no? Vamos a hacer un viaje en ese árbol, a través de las ramas de ese árbol, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuándo surgen las primeras neuronas. Entonces, fijaos, dice que hace como unos 600 millones de años que surgen los primeros metazoos. Estos son los metazoos. ¿Qué son? Bueno, esto no es esto. Quiero decir, esto es un dibujo que te hacen algo que puede ser una neurona. Ahí. Entonces, fijaos, ¿qué significa metazoos? Meta, ya tenéis una idea de que hay varios, ¿no? De metámeros, meta es más allá de como tal. Entonces, metazoos, es decir, animales pluricelulares. La idea es esa. Es decir, los que son unicelulares y son animales son protozoos y los que ya tienen más de una célula son metazoos. Metazoos son zoos, todos tenemos la idea de zoo y animal, ¿de acuerdo? Animales pluricelulares. Fijaos que dentro de los seres pluricelulares están, por un lado, las plantas, ¿de acuerdo? Que son autótrofas, es decir, generan su propio alimento, autótrofos alimento, ¿de acuerdo? Y luego están los animales que somos heterótrofos. Y además no tenemos pared celular, ¿de acuerdo? Pues las plantas tienen una pared celular de un polisacárido que se llama celulosa, ¿de acuerdo? Y los hongos, que es otro gran reino, son pluricelulares, heterótrofos, se alimentan de otros, no crean su propio alimento, la mayoría es aprófitos, que se alimentan de descomposición, de ser vivos en descomposición, ¿no? Todo eso lo sabéis. Y tienen pared celular, en este caso, de quitina, que es otro polisacárido, que no es la celulosa. Eso para que entendáis por qué desde los primeros animales pluricelulares salen como tres grandes ramas y cada una ya se diversifica. Nosotros pertenecemos a lo que conocemos como animales vulgarmente, que en términos científicos se dice metazoos, es decir, pluricelulares, heterótrofos y sin pared celular, para que entendáis cómo funciona esto. Muy bien, pues de estas ramas, como veis, aquí están puestos. En la hipótesis polifilética, espérate Eva, ahora te lo cuento. Mira, como veis aquí, las primeras cinco ramas que salen de este árbol, que ya en el que empiezan a dividirse los metazoos, ¿no? Nuestros antepasados pluricelulares, están estos grupos, están los ctenóforos, los poríferos, los placozoos, los cnidarios y los bilateria, los bilaterales, los que tenemos simetría bilateral. Ya lo sabéis, ya lo he comentado a veces, ¿no? Nosotros, que tenemos parte derecha y parte izquierda. Fíjate, aquí te ponen un perro. Lo otro que te ponen son bichos totalmente, las formas de vida muy simples, y de repente te ponen un perro, ¿eh? Como si fuesen, el salto no es tan grande, ¿eh? Quiero decir, hay bilaterales, los primeros bilaterales eran gusanos. Entonces, si te ponen ahí un gusano asqueroso, pues a lo mejor no ves tanto cambio en esto, como que parece que hay un salto evolutivo gigantesco. Hay una continuidad, de hecho, entre nidarios y bilateria directa en cuanto al sistema nervioso. Fijaos, entonces, la historia es que hasta hace muy poquito, los ctenóforos, que son estos que están dibujados aquí, que como veis parecen de alguna manera medusas, estos forman parte del plancton marino, ¿vale? Del zooplancton, y son muy, 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 muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Los cnidarios, que son las medusas, los pólipos, los corales, las hidras, estos son cnidarios. Muy bien, pues cnidarios y ctenóforos, hasta hace poco, porque parecían muy similares, ¿de acuerdo? Se les consideraba, se creía que eran del mismo grupo y se llamaban celenterios. Eso yo, en su momento estudiamos los celenterios. Los celenterios eran estos. Entonces, estos celenterios se creía que estaban, había un antepasado común del cual salía una rama que daba lugar a los celenterios, de los cuales salían los nidarios y los ctenóforos, y por otro lado los bilaterales, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que los análisis de ahora, la ciencia tiene esas cosas, empiezan a hacerse ahora, hay capacidad de análisis genético, y se descubre que no, que entre cnidarios y tenóforos hay una gran distancia evolutiva. No están a la misma edad. Fijaos que, en realidad, lo colocan aquí. Es decir, es el clado más antiguo. Entonces, fijaos, si tenemos en cuenta que quitando los bilaterales, es decir, antes de los bilaterales, los cnidarios y los tenóforos son en los que se ha visto que hay neuronas, de acuerdo, ya hay neuronas, fijaos, los tenóforos ya tienen neuronas y ya tienen aspartato y GABA, lo que os había dicho antes, ¿de acuerdo? Y los cnidarios ya tienen neuronas con un sistema de neurotransmisión más complejo. Entre los cnidarios y los sistemas que desarrollamos los bilaterales hay una conexión directa, evolutiva, por pequeños pasos, y se entiende, no hay diferencia, ¿no? Entonces, fijaos, cuando estos estaban dentro de los celenterios, parecía que el origen era claro, era en el anterior, en el antepasado común, a celenterios y bilaterales. ¿Cuál es el problema que nos surge ahora? Que cómo puede ser que tenóforos tengan unas neuronas muy primitivas. Los cnidarios también tienen unas neuronas algo menos primitivas ya, pero se ve que están relacionadas. Y sin embargo, poríferos que salen después que los tenóforos y placozoos que salen después de los tenóforos de esas ramas del árbol no las tengan. Parece un poco extraño, ¿no? Parece extraño que en el antepasado de todos los metazoos surgiesen la maquinaria genética para tener las primeras neuronas, fijaos, para hacer remodelaciones de citoesqueleto, para hacer conexiones entre neurona y neurona, lo que es sobre todo el andamiaje que exige una sinapsis, transportar de no sé qué, generar vesículas con neurotransmisores, todo eso ya está en cnidarios y en tenóforos, de alguna manera, ¿no? Aunque los tenóforos reducidos solamente a dos neurotransmisores, ya os digo. ¿Cómo es posible que en el antepasado común ya estuviese eso, puesto que los tenóforos lo tienen que heredar de alguien? De acuerdo, tiene que haber salido en algún momento y los poríferos no lo tengan y los placozoos tampoco, ¿sabes? Como que, ¿cómo puede ser que los poríferos que son más modernos pierdan eso que ya había tenido los tenóforos y que se sabe que es un adelanto porque lo tenemos los seres más complejos y da lugar a un sustrato que permite tener un repertorio conductual complejo, ¿no? Y adaptativo. Fíjate, ¿cómo no lo tenemos ni los poríferos ni los placozoos? Bueno, pues para esto, primero, ver que los poríferos es lo que conocemos como esponjas, ¿vale? Que como comprenderéis, las esponjas tienen un repertorio conductual muy pobre, ¿no? Salvo que te llames Bob, las esponjas tienen un repertorio conductual muy pobre. Sí, bueno, Patricio lo tiene más pobre que Bob. O sea, es... Pero son poros que lo que haces es abre poro, cierra poro. Abre poro, coge agua, te quedas con lo que te vale, suelta lo que no te vale. Abre poro, suelta, cierra poro, ya está. De hecho, lo que tienen ellos no son neuronas, sino tienen unas células mioepiteliales. Cuando llevan el prefijo mio, lo que lleva el prefijo mio indica músculo, ¿de acuerdo? De manera, fijaos, mioelastina. Es un relajante muscular, ¿no? Mio, el que lleva el mio es un músculo. Entonces, mioepitelial significa una piel, es un intermedio entre piel y músculo, ¿no? Que es lo que necesita para cerrar y abrir un poro. Ya está. Eso es lo que es un poríferos. Y los placozoos, fijaos, los placozoos son unos bichos que se descubrieron en el cristal de una pecera, de un acuario, a finales del siglo XIX. Lo descubrió un señor y los llamó, fíjate, los llamó Tricoplax adherens. Es que me acuerdo porque es que lo que significa Tricoplax adherens, trico es pelo, Tricoplax es placa de pelo que se pega, Tricoplax adherens, o sea, una guarrería que había visto pegada en su cristal del acuario. De hecho, la comunidad científica lo ignoró casi durante 100 años, pensando que aquello sería una fase larvaria de un animal marino por ahí que se había quedado ahí pegado en el estrés. Ya está. Y resulta que en los años 70 y en los 80 descubrieron placozoos en el Mar Rojo y en el Mediterráneo, de manera que se dieron cuenta que es una forma de vida, que es un animal en sí, ¿no? Pero fijaos que hace muy poquito, o sea, que llegaron a hacerle caso. Y se vio por el análisis genético, fijaos que este es el orden. Los tenóforos, los más antiguos, los poríferos después los placozoos y luego ya los cnidarios y los bilaterales. ¿Entendemos? Entonces, supone, esto da lugar a que surjan dos posibles explicaciones, dos teorías, dos posibles explicaciones al origen del filogenético de la neurona. ¿Cuándo surge? ¿En qué momento surgen las primeras neuronas? Entonces, fijaos, por un lado está la monofilética, la de aquí de la izquierda, y aquí la polifilética a la derecha. Porque la monofilética dice que solamente en un filo, cada rama del árbol evolutivo se llama filo. De manera que monofilética dice que solamente surge en un filo, que luego se perfecciona en tenóforos, que lo llevan, el antepasado común a todos los metazoos, sería el punto donde surge en la teoría monofilética, que lo expresan los tenóforos, de alguna manera los poríferos y los placozoos lo pierden, cosa que es rara, y, fijaos, lo mantienen o vuelve a aparecer en el antepasado común también anidarios y bilaterales, que somos nosotros. Entonces, por lo tanto, sería un origen único, del cual unos lo tienen, otros lo pierden y estos lo mantienen de alguna manera, ¿no? Eso es lo que plantea la teoría monofilética. Parece más parsimoniosa, ya sabéis que el devenir concatenado este de causas y efectos lógico es lo que en ciencia llamamos parsimonia, que se deducen las cosas y te da elegancia a esa deducción, a ese planteamiento, ¿no? Parece más parsimoniosa, por lo tanto, la teoría polifilética, que lo que habla es que en el antepasado común a todos los metazoos no está, sino que surge en el primero de los tenóforos, en uno de los primeros de los tenóforos, surge, que no surge, por lo tanto, en los descendientes por el otro lado, ni en los poríferos, ni en los placozoos, no surge, y surge también en el antepasado común, a bilaterales y nidario, por evolución convergente, es decir, por otro camino, por aquí, en un camino corto, ha creado unas neuronas muy simples, y por aquí, por otro camino, al final han llegado a crear unas neuronas que se parecen a las otras, pero son más complejas. Es decir, es como un caso de evolución convergente. Es decir, se llega al mismo punto, pero por dos caminos distintos. Hay casos de evoluciones convergentes en la historia evolutiva evidentes. Me parece más parsimoniosa la polifilética. Pero bien, si os comentan en el final de este apartado, fijaos del texto, comentan que hace poco se ha descubierto que en poríferos, y es lo que te ponen aquí, hay genes no expresados de la maquinaria de sinapsis. Es decir, que se ha descubierto, analizando el genoma bien de los poríferos, que sí tienen unos genes locales que los tienen reprimidos. No han visto todo lo que ven en tenóforos, pero han visto que algo hay, lo que da idea de que pues, el antepasado común puede ser que si lo tuviese y realmente hubiese perdido una parte. ¿Entendéis que el encontrar esto en poríferos parece que apoya, le da un puntito más de apoyo a la teoría monofilética en este caso? Entonces, acaba esta parte de vuestro texto diciendo que, bueno, que hay que esperar en ciencia a ver qué ocurre, a ver cómo se replican otros experimentos, otros no sé qué, y al final si se apoya más una teoría o otra. Es lo que quiero es que lo comprendáis. Y entonces os pongo aquí en el esquemita que hay dos teorías, una monofilética que plantea un origen único en el antepasado común a todos los metazoos, que es esto de la izquierda, en poríferos y placozoos lo pierden y nidarios lo preservan, ¿no? Fijaos. Y otra, que es la polifilética, un origen doble en tenóforos y nidarios por evolución convergente. Eso es lo que nos plantea. Y ahora veo lo que me dice Eva. En la hipótesis polifilética se supone que primero aparecieron, esa aparición, fíjate, Eva, no será de Ávila, quiero decir, eso es un error tipográfico, que mi suegra, que era de Ávila, de la Ávila profunda, cerca de Fontiveros, patria de San Juan de la Cruz, es que todos los fontivereños están muy, hay un pueblo de la Moraña, abulense, en la Ávila profunda. Fijaos, cuando se hacen mayores en la familia de mi mujer, cuando se hacen mayores, acortan los tiempos verbales. En vez de decir estuvieron, dicen estuvo. Sí. Entonces, claro, me ha parecido aparición, ¿entiendes? Aparecieron, o sea, se quitan y me llevan. De ahí, no sé por qué, les va ocurriendo. Es así. Ya me has contestado. No, soy de Madrid, eso es Ávila. Bueno, ha sido simplemente un error de dedos en teclado. Bien. Ya te he contestado, perfecto. Entonces, fijaos, ¿cómo se organiza esto? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cómo se organizan estas primeras neuronas? ¿De qué forma se organizan? Entonces, la primera forma de organización de un sistema nervioso, de varias neuronas conectadas, es en red difusa, red nerviosa difusa. Ese es el primer sistema que, por lo tanto, se da en tenóforos y nidarios, que son los filos más antiguos filogenéticamente en los que aparecen. Entonces, como digo, entre nidarios y bilaterales existe una continuidad filogenética del sistema nervioso claro. Es decir, de toda la maquinaria del sistema nervioso que expresan ya los nidarios a los bilaterales más antiguos, se ve que hay un paso lógico y evolutivo. No hay duda en que eso sea así, ¿no? Entonces, fijaos que os dicen que este sistema de red nerviosa difusa, por lo tanto, por eso os recordaba yo la resonancia del corazón, mucha sinapsis eléctrica, alguna química, quiero decir, por ahí está de coordinación de todos con todos, dice, no hay diferencias axón-dendrita. Es decir, todavía esas neuronas no tienen una neurona presináptica evidente y una neurona posináptica evidente, sino que son prolongaciones que conectan unas con otras y cuando yo me excito, se excita la siguiente. Esa es la idea, ¿no? ¿Entendemos? Entonces son axón dendrita. No hay polaridad en la sinapsis, por lo tanto, no hay presináptica y posináptica. La información puede ir en ambos sentidos. Ante esto, quiero que comprendáis que realmente en todas vuestras sinapsis hay determinada comunicación retrógrada. Es decir, hay muchas, hay sistemas de comunicación retrógrada. Pero la comunicación principal es una, ¿de acuerdo? Pero hay una cierta comunicación retrógrada. Por ejemplo, el sistema cannabinoide endógeno que habéis oído hablar, habéis tenido que estudiar alguna cosa en algún momento, y el sistema opioide endógeno, son sistemas de retroalimentación negativa. Son sistemas, los cannabinoides, los endocannabinoides, la famosa anandamida, o el 2AG, que no se habla, pero es más abundante que la anandamida, que son los principales endocannabinoides, es decir, cannabinoides que genera tu propio cuerpo, se generan en la membrana prosináptica, en la neurona postsináptica, como respuesta a la neurotransmisión. Es una forma de decirle a la neurona que ha emitido la neurotransmisión que ya está bien, que está guay la neurotransmisión, ¿entiendes? O sea, que ya se ha conseguido el objetivo. Entonces, libera el cannabinoide y el CB1, que es el CB de cannabinoide, es el receptor al que se acopla la anandamida o el 2AG, como os digo, los endocannabinoides, está en la neurona presináptica, con lo cual sí que hay una neurotransmisión retrógrada, pero la principal es la que se ha liberado y es muy menor y es como la orden de oído cocina, de sí, de acuerdo, está aquí, o sea, tiene que haber una cierta comunicación retrógrada. Por eso os digo, para que comprendáis bien que en realidad que es distinto de lo que ocurre aquí. Es que aquí es que es indiferente. Si yo emito con la de contacto, también va a emitir. Si emite esa, contacta conmigo y hace que yo emita. ¿Entendemos? No hay polaridad, no hay una neurotransmisión en una vía. Por lo tanto, no se podría hablar de sistema sensorial. Los sistemas sensoriales en nosotros llevan una polaridad de comunicación clara. Del exterior a la médula y de la médula a la corteza, ¿no? Y los sistemas motores al revés, una polaridad hacia el otro lado, una principal, aunque hay cierta comunicación retrógrada, la comunicación principal va en unos sentidos. Eso no se da en los sistemas de red nerviosa difusa. Por eso red nerviosa y difusa, ¿no? O sea, de esta manera. Entonces, fijaos, también tienen como característica que las neuronas están muy próximas a los órganos efectores. O sea, no tienen que viajar a grandes distancias, no hay axones largos, no, todo está ahí al lado y se conectan unas con otras. Entonces, ya sabemos que los órganos efectores son músculos y glándulas. Eso, en todos, desde estos primeros metazoos hasta nosotros, los órganos efectores de nuestro sistema nervioso son músculos y glándulas. Ya está, no hay otro. Entonces, fíjate, también presentan células neuroepiteliales sensibles a estímulos táctiles, químicos, olfato, te decías tú, fíjate, táctiles, por lo tanto, estímulos mecánicos, químicos y electromagnéticos. Los fotorreceptores, ya expresan fotorreceptores y los químicos dicen que hay una continuidad, dicen en vuestro texto clara con las células de nuestra mucosa olfativa. Ya, o sea, entre estas células neuroepiteliales que expresan ya los nidarios, ¿de acuerdo? Y nuestras células de la mucosa olfativa. Aquí en vuestro texto, fijaos, acaban esta parte comentándoos que es que ya por lo tanto aquí surge la motricidad. Entonces, bueno, la motricidad, si consideramos el movimiento coordinado y dirigido de alguna manera, pues sí, se necesita que haya ya esta primera red nerviosa, por lo menos, un cierto sistema nervioso. Pero digamos que si consideramos motricidad solamente movimiento, pues los poríferos, aunque sea abrir y cerrar, también tienen un cierto movimiento. E incluso parece que hoy día se ha descubierto que hay algunas especies de esponjas, que son los poríferos, que sí se desplazan. Que se desplazan poquito, son 4 milímetros, pero se desplazan, que pueden desplazarse, de hecho se desplazan. Lo que pasa es que la unidad temporal es importante, ¿no? Fijaos que tú cuando ves, pues, como os digo, hay documentales de plantas que dicen como que no se desplaza, joder, es que tienes aquí la rama que va testando y todo el entorno. De estas que te hacen una foto cada hora, ves la rama del tomate, cómo se va moviendo, cómo va haciendo, cómo va tocando, cómo va. ¿Cómo que no se mueve eso? ¿No? Lo que pasa es que el lapso temporal es distinto. Y si ponemos un lapso temporal, nos parece que está quieto o que se mueve de manera muy distinta, ¿no? Imaginaos, creo que es eso. Para una mosca que vive 24 horas, imaginaos, una que viva 24 horas, pues un ser humano debe ser un ser eterno, ¿no? Claro, debe ser un ser eterno. Claro, a la velocidad que baja el halcón peregrino a 300 kilómetros por hora en picado, fijaos la velocidad de procesamiento visual que él tiene para llegar a conectar la presa. ¿vale? La otra no debe moverse prácticamente, o sea, debe estar quieta. El que va corriendo a 50, pero el va a 300, el otro es como si estuviese quieto, ¿no? Cuando tú adelantas a 140 a un coche, que no debéis, 120 es el máximo, ¿no? Cuando adelantas a 120 a un coche que está a 40, parece que el otro coche está parado, ¿sí o no? Quiero decir, fijaos esa relativa, ¿no? Esto comentan en vuestro texto, yo pongo estos apuntes, y no sé, quizá lo que quieren decir esto como que es la base para después desarrollar una motricidad, aunque estas ya evidentemente los unidades se mueven, etcétera, etcétera, y la base además dicen de la conducta sexual y predatoria. Bueno, la conducta predatoria de los unidades todavía es casi muy casual, ¿vale? Sueltas ahí los tentáculos, algo se engancha, entonces tiro, y no es una conducta predatoria muy, muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente paso, fijaos en esta historia evolutiva, en esta formación de un sistema nervioso complejo, se da, fijaos, ya en bilaterales. Ya en bilateria, pongo bilaterales, somos todos aquellos que compartimos este cuerpo con simetría bilateral, un eje rostro caudal y una parte derecha y una izquierda, y estructuras duplicadas por regla general. ¿De acuerdo? Entonces, los más primitivos, los anélidos, que os pongo, en ellos surge el ganglio. Fijaos, es otro gran paso para nuestro sistema. ¿Qué es un ganglio? Una agrupación de neuronas, de alguna manera, lo que permite dar una recursividad y darle unas vueltecitas a esta información. Y por lo tanto es una base más compleja, ¿no? Con el ganglio, fijaos, surge la interneurona. La neurona que solamente hace circuitos locales, que conecta con otras. Eso nos permite una base también de más compleja. Detrás no son las conexiones directas aquí, aquí y ya está, sino que ya el ganglio ya no es la neurona que directamente conecta con los músculos, se estimula y uno estimula a las otras y estimula en el músculo y se transmite a todas, no. Ya llega la neurona, le da unas vueltas y toma una decisión, ¿entendemos? Eso es el ganglio y la interneurona. Y esto ya se da en nuestros antepasados anélidos. Fijaos que lo que es esto, ¿no? Dicen, el ganglio, que es una agrupación de neuronas, una masa compacta, lo que en el sistema nervioso periférico llamamos ganglio, en el sistema nervioso central llamamos núcleo. Esa es la idea. Primero, dice que están organizados, estos ganglios están en los metámeros, es decir, estos seres bilaterales ya son seres segmentados. Lo veis aquí, veis este dibujo de este gusano con sus segmentos. Estos seres segmentados es porque ya expresan genes ortólogos, que ortólogos significa que proceden de un antepasado común. Es decir, cuando distintos anélidos expresan genes muy parecidos, anélidos, moluscos, no sé qué, nosotros expresamos genes muy parecidos que dan proteínas muy similares en las que varían solamente 3-4 aminoácidos, es porque proceden de un gen de un antepasado común. Esos genes que tienen esas características, o sea, el gen de mi CB1, por ejemplo, el receptor de cannabinoides, y el de la rata, me parece que varían 3 aminoácidos de uno a otro, una secuencia de 400 y pico. Entonces, son así porque son genes ortólogos, proceden de un antepasado común, de un CBB1 común que evoluciona en nuestro caso con 3 aminoácidos distintos en esa secuencia del de la rata. Pero se ve que básicamente son los mismos. Por lo tanto, provienen de genes ortólogos. Fijaos estos genes OX y VOX, homeobox, esos que comentamos de genes homeobox, que explicaban y que dan lugar a esa segmentación, a esa metamerización, ya están aquí, de acuerdo, en estos bilaterales de manera que ya presentan un patrón anteroposterior, un patrón dorsoventral y un neuroectodermo, de acuerdo, del cual proviene el sistema nervioso. Ya se forma un neuroectodermo en los primeros estos. Lo que decía es que al principio estos ganglios están en los metámeros. Como veis aquí, los ganglios tienen cada uno, tiene unos ganglios en cada metámero. Cada segmento de animal está manejado, por lo tanto, por esos metámeros. Esos metámeros recogen información importante para ese segmento y emiten las respuestas importantes para ese segmento. Y de alguna manera se conectan con el metámero anterior. Por eso están conectados en una cadena de ganglios unos con otros, para coordinar todo el animal. Es lógico, ¿no? Que no puede ir cada metámero por su lado. Tiene que haber una coordinación. Pues fijaos que esto es así y que por importancia de la teledetección, la importancia significa la importancia biológica, es decir, el que la detección, la teledetección, es decir, detectar antes, detectar lejos, detectar antes de llegar, ¿de acuerdo? que la teledetección supone una mejora evolutiva, supone una ventaja biológica conforme a, que con respecto a los que no la presentan, como la teledetección es importante, eso hace que tenga más importancia el ganglio que está en posición rostral. Este ganglio que está en posición rostral adquiere más importancia porque biológicamente la teledetección es importante. ¿De acuerdo? Eso es lo que da lugar a que se produzca el proceso de encefalización, a que se vaya formando el encéfalo primitivo. Para entender esto, fijaos, todos entendemos un gusano, imaginaos como este, que tiene un montón de metámeros, en esa población inicial de gusanos, imaginaos que surge la capacidad de detectar un ácido, que si entra el gusano en el ácido, se quema y muere el animal, ¿no? Entonces, claro, en esa población de gusanos, los que expresan el ganglio que lleva esa capacidad de teledetección, pues en esa población, aleatoriamente, unos lo expresarán en el ganglio rostral, otros lo expresarán en un ganglio del medio, otros en un ganglio del final, así todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos que expresan esa capacidad de teledetección se mueven por el ambiente y, evidentemente, si hay ácido en el ambiente, los que expresan en el último metámero detectan el ácido cuando ya están dentro del ácido, con lo cual no sobreviven, no pasan sus genes a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Los que le tienen en el medio les ocurre tres cuartos de lo mismo, no tanto, pero también. Los que les ocurre, los que tienen en el de adelante, detectan y no se meten en el ácido. Joder, ¿es importante teledetectar o no es importante? Sí, amigo, es importante teledetectar. Y además de que es importante teledetectar, es importante que eso esté en el ganglio, que está el primero en la dirección en la que el animal se mueve. Pues claro. Y no solamente eso, sino que ese tiene que mandar sobre los demás. Porque si yo lo detecto y el resto del ganglio no me hace caso y sigue metiendo al animal en el este, tampoco sirve. O sea que hay una cierta jerarquización, de manera que veis lógico que poco a poco la evolución haga que ese ganglio que está en posición rostral vaya adquiriendo más capacidades y sea más gordo y más grueso que los demás, porque la teledetección está en él y él es el que llega. ¿Entendéis este proceso como es lógico, ¿no? Entonces, fijaos. De esto que vemos, que ya es este sistema ganglionar, y por lo tanto se mantiene en todos los invertebrados y llega al máximo grado de encefalización, es decir, el ganglio cefálico que se hace más grande y manda sobre los demás, el mayor grado que hay en invertebrados se da en artrópodos y moluscos. ¿Qué son artrópodos? ¿Qué os suena a artrópodos? Anita, porque ¿a qué te suena artrópodo? Patas articuladas, ¿verdad? La etimología nos dice arañitas, como dices, además de arañitas, insectitos, ¿vale? Los insectitos también, escorpioncitos, también. ¿Vale? ¿Qué más bichos también pueden ser artrópodos? Cangrejitos, ¿no? Los cangrejos, claro, las mantis también, los mantidos son un tipo de insecto, quiero decir. Y sobre todo patas articuladas y un exoesqueleto. En este caso, exoesqueleto, pero son invertebrados y por lo tanto el esqueleto si lo tienen exterior. Pero esto que conocemos, los crustáceos, que son los que conocemos como marisco de patas, ¿no? Crustáceos y moluscos son marisco. ¿Vale? Pero lo que son los centollos, los cangrejos, las nécoras, las gambas, los langostinos, las galeras, todo esto son crustáceos. Crustáceos, ¿de acuerdo? Y son todos con patas articuladas y por lo tanto. Artrópodos. Y los moluscos es un filo enorme y muy variado, fijaos, desde una lapa, que es un molusco, un mejillón, es un molusco bivalvo, porque tiene dos valvas, vale, una almeja es un molusco, pero un caracol también es un molusco, ¿de acuerdo? Un pulpo es un molusco. Un pulpo es un molusco, ¿qué? ¿Cómo se llama ese tipo de moluscos? Cefalópodo, porque ahí salen las patas de la cabeza, céfalo y podos. Perfecto, sí, en cuanto pensamos, todo cuadra. Sí, bueno, octopus es claro, que tiene ocho patas, pero todo sirve para aprender, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, fíjate, ¿y los gasterópodos cuáles son? Moluscos gasterópodos. ¿Qué significa gasterópodo? ¿El pie dónde? En el estómago. Cuando tienes gastritis, te duele el estómago. Cuando tienes una infección gastrointestinal, es porque tienes estómago y el intestino. Entonces, claro. Caracol. Cuando tienes gastroenteritis, tienes inflamado el estómago y el intestino. Enteritis entero es intestino. El caracol, exacto. Todo esto, pues mira, todo esto en moluscos, moluscos y artrópodos, están ricos, ¿no? O sea, había un sistema muy malo.
No, caracoles no, pero los de lo demás.
A mí un molusco que me gusta mucho es el que me parece que está poco valorado por lo fácil que es su cultivo y su comercialización, es el mejillón. A mí me parece una maravilla, pero y el escabeche me parece que se ha inventado para el mejillón. Para los demás no me gusta, pero los vecinos del escabeche me parece una auténtica delicia. Es así. En fin, bueno, a estas horas ya empiezo a tener hambre, muchachos. Entonces, fijaos, el máximo grado de encefalización surge aquí, en los artrópodos, en los artrópodos y los moluscos. Por lo tanto, el máximo grado de encefalización en invertebrados, ¿de acuerdo? Con este cerebro elemental, con este ganglio cefálico gordo, ya surge la capacidad de predicción. Por lo tanto, ya podemos hablar de mente de alguna manera. Entonces, fíjate, surge esa capacidad de predicción, dice, no consciente. Eso es lo que dicen en vuestro texto. Entre otras cosas, pues no sabes si cómo averiguo a ser consciente o no consciente. Pero, ¿qué es la consciencia? Y, muy complejo me parece de momento. Vamos simplemente a decir, ¿ponen vuestro texto no consciente? Pues no consciente, primero. Pero previsión tiene que haber. Fíjate que detrás, y la intención, conductas dirigidas a un objetivo. Todo el que vea una mantis religiosa cazando, por ejemplo, ve que la mantis se queda ahí, se camufla para que no le vean, espera, se coloca en un sitio en el que sabe, se mueve como la hoja de al lado, y de repente se queda quieto, está esperando, sabe que el otro va a llegar a tal punto, y cuando llega a tal punto se lanza por él. Coño, está previendo que el otro va a llegar ahí. Por cierto, prever, se dice prever, no prever, ¿de acuerdo? Porque es ver antes, así de sencillo, ver antes, ¿vale? Y previó, no preveyó, ¿de acuerdo? Que lo sepáis, que esos son errores muy comunes sin querer, porque, y es así, si pensamos de dónde viene, prever viene de ver antes, prever, ya está. Entonces se conjuga con pre delante del verbo ver. No es lo mismo proveer, yo quiero que me proveáis y no que me preveáis. Eso es, entonces surge la predicción y surge la intención. Fijaos que surja la predicción y sea en moluscos y artrópodos, que los estudiamos juntos como un paso evolutivo, cuando todos hemos visto al pulpo Paul adivinar quién ganaba el mundial, coño, pues es que es fácil recordar que los pulpos y por lo tanto los moluscos ya son en los que surge la predicción. Entonces fijaos, parece que es el máximo grado de encefalización, pero tiene un límite. Por cierto, si miráis, hay por ahí experimentos con pulpos, un montón, los pulpos son súper listos, aparte de todo un documental que hay por ahí, una película, un largometraje de mi amigo y el pulpo, no sé qué, que tiene uno que se hizo, sí, fue muy famoso hace muy poco. Bueno, pues sin llegar a eso, fijaos, resuelven laberintos, utilizan herramientas, es la leche, los pulpos, ¿no? Como un bicho que es casi como un blandiblú, que se mueve por ahí, tiene esa capacidad, esa inteligencia, ¿no? Como os digo, parece que hay un límite de crecimiento de ese sistema nervioso y de complejización del sistema nervioso porque hay un problema de tamaño, quiero decir, crecer más exige conexiones más largas, el impulso nervioso debe llegar a la velocidad que debe llegar y sabemos que para que llegue al sitio que llegue o bien haces un axón muy gordo para que vaya a la velocidad de un flujo muy gordo, estos o bien lo envuelves con mielina. Y la mielina, fijaos, es un adelanto evolutivo que surge posteriormente, salvo en un tipo que dicen copépodos, salvo algunos copépodos. Estos copépodos son como camarones diminutos, muy pequeñitos, son un tipo de crustáceo, que de los que forman el krill, de lo que se alimentan las ballenas, ¿vale? Que es como, son como casi como microscópicos, son casi como camarones diminutos, ¿de acuerdo? Que en estos sí tienen mielina, pero quitando esos, que es un bicho raro, el resto de invertebrados no tienen mielina, con lo cual ese axón gordo además exige un gasto energético muy gordo. Acordaos que en vuestro cerebro las bombas de sodio potasio, que son las que se encargan luego de sacar todo el sodio que ha entrado al emitir el potencial de acción del interior del axón y meter todo el potasio que ha salido de ahí para nuevo, es el mayor gasto energético de vuestro cerebro. Y sabéis que vuestro cerebro es muy exigente energéticamente, ¿no? Come mucho, por así decir. Pues imaginaos, encima entran muchísimos más iones y salen mucho más. El gasto es gigantesco. Entonces, solamente expresan ese axón gigante para las señales de supervivencia, para las reacciones de huida, de supervivencia ante el ataque de un depredador. Entonces, este axón gigante solamente lo expresan algunos artrópodos y moluscos solo para las respuestas críticas de huida. El chorro de tinta y propulsión que lanza el pulpo o el calamar, quiero decir, y que ponen un ejemplo en el libro de la cucaracha que tiene un axón gigante conectado a unos pelos que expresan la parte de atrás del abdomen, de manera que cuando tú vas a pisar una cucaracha, que viene así, mueves el aire, se mueven esos pelillos y directamente activan las patas y huye. Por eso, si queréis pisar una cucaracha, desde adelante. Que se falte desde atrás va a ser más difícil. No os animo yo, ni me acuséis de que os de cucaracha y vida. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que es así. Fijaos, el siguiente paso, por lo tanto, es decir, ese axón gigante solamente se utiliza para eso porque exige es un gasto energético tan grande que una vez que lo utilizas luego necesitas recuperarte hasta ahí. Si lo utilizas 2-3 veces seguidas, te quedas hecho una mierda, vamos, luego te come el siguiente que llegue porque no puedes reaccionar. ¿De acuerdo? Tienes, el siguiente paso, fijaos, se da en un filo que llamamos cordados y os acordaréis de este filo puesto que somos cordados todos aquellos en algún momento de nuestra vida, ya sea en periodo embrionario o durante toda la vida, expresamos noto corda, que sabéis que es esa parte central en el mesodermo, justo que en blástula empiezan a expresar los embriones, ¿de acuerdo? Y que dirige, que da forma al embrión a ese disco ovalado y dirige de alguna manera a la formación del neuroectodermo en nuestros casos. ¿De acuerdo? Entonces, ese filo cordados, fijaos, son todos los que expresan notocorda. Esa notocorda la expresan nosotros solamente en etapa embrionaria, pero la expresan tres grandes ramas, que por un lado están los pseudocordados, los cefalocordados y los vertebrados. Os lo pongo así para que lo entendáis, porque esta parte del texto te hablan a veces de la ascidia, que es un pseudocordado, te hablan a veces del anfioxo, que es un cefalocordado. Y parece a veces como si fuesen vertebrados también primitivos. No, no lo son. Son primos nuestros. Son notocorda, pero no llegan a ser vertebrados. Es decir, no tienen columna vertebral, porque los vertebrados, además, escondemos nuestro sistema nervioso en una cubierta ósea, que es la columna vertebral y el cráneo. Por eso somos vertebrados. Entonces, ni los pseudocordados ni los cefalocordados tienen esa cobertura ósea. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, este es el orden. Una vez que llegas a vertebrados, el orden que tenemos es peces. Es decir, de algunos tipos de peces derivan los anfibios, de algunos tipos de anfibios derivan los reptiles, y de algunos tipos de reptiles derivan las aves, y de algunos tipos de reptiles derivan los mamíferos. ¿De acuerdo? Aves y mamíferos descendemos de reptiles. No hay ningún mamífero que descienda de un ave, ni ningún ave que descienda de un mamífero, ¿entendéis? Son dos ramas que salen de aquí. Fijaos, incluso ahora se sabe que antes de los peces había un tipo que aquí en el texto lo comentan como si fuesen un tipo de peces primitivos, que son los agnatos. Son agnatos, fijaos, prognato es la persona, aquellas personas que tienen la mandíbula inferior para afuera son prognatos, porque natos es mandíbula, ¿de acuerdo? Y entonces, agnatos es que no tienen mandíbula, peces sin mandíbula, que son las lampreas. Que si miráis imágenes de lampreas, veréis que es como el monstruo, es una boca con pinchos y es lo menos que dan por dicho, que es como una sanguijuela, se engancha a otro y con esa boca y le chupa. Es casi una boca de monstruo. ¿De acuerdo? Entonces esos son los antepasados, fíjate, de incluso es una rama que sale de los primeros vertebrados, ¿vale? Y por lo tanto es un grupo parafilético, es un grupo paralelo a los peces. Pero aquí te hablan como si todavía fuesen peces primitivos. Para ese efecto, que sepáis que en el texto es como cuando se hablan de ellos, es como que son los más. Como los gusanos de Dune, exacto, Antonio, eso es. Los gusanos de Dune, es que yo no sé si habéis visto Dune, pero es como los gusanos, se parecen mucho a los gusanos de Dune, fíjate, o a la garganta a la que van a tirar a Luke Skywalker en el retorno, en el Imperio Contraataca. Que ahora es el episodio 5, pero era la segunda cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, ¿de acuerdo? El Imperio Contraataca, que le van a tirar por ahí, es como una garganta, mirad por ahí imagen, poned lamprea, veréis la boca, ¿no? Que se cocina en su sangre, bueno, en su sangre, que en realidad es en la sangre de los que chupa, en la cocina bordelesa, la lamprea es un manjar, en la cocina gallega, en el Sil, en ríos en los que se pesca, esto es y se pesca y se cocina en su sangre. Es típico. Bueno, que nos va a llegar esto y voy a acabar esto por lo menos. Fijaos, lo que comentan aquí, fijaos, es que el sistema nervioso central más básico en los vertebrados es como el del anfioxo. Que el anfioxo, como os digo, es un cefalocordado, no es un vertebrado, sino que los vertebrados más primitivos es como el del anfioxo, muy parecido, ¿no? Que tiene ya una polarización rostrocaudal y una especialización dorsoventral que ya veíamos que venía de unos genes ortólogos que le tenían los primeros bilateria. O sea, que eso ya lo sabíamos. Tiene simetría bilateral, es segmentado, organización antero-posterior, como los invertebrados, ¿de acuerdo? Pero por inversión de uno de estos genes ortólogos que dirigen la organización, ¿vale? Por inversión de uno en blástula, porque se invierte y se expresa al revés, digo, a partir de los vertebrados, el sistema nervioso central se expresa en posición dorsal. Fijaos que aquí el sistema nervioso está en el vientre del gusano. Sin embargo, en nuestro caso, estaría en esta posición. ¿Sí o no? Por encima, por lo tanto, del tracto intestinal, que es lo otro que vemos aquí. Sin embargo, en nosotros es por encima del tracto intestinal y en nuestros antepasados bilaterales eran, en los primeros bilaterales, en los anélidos, era por debajo, ¿vale? Eso se hace por inversión. inversión de ese gen ortólogo. El sistema nervioso central está alojado en cavidad protegida por tejido óseo, por el cráneo y columna vertebral, invertebrados, ¿no? Y el sistema nervioso periférico dicen que tiene una organización ganglionar parecida al sistema nervioso de invertebrados, es decir, son ganglios conectados de alguna manera cerca de los órganos, etcétera. Simplemente os comentan esto, casi lo más parecido es que se llaman también ganglios a los del sistema nervioso periférico. Casi eso es lo más. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que veáis que el vertebrado te dice más antiguo, la lamprea, estos agnatos que te digo yo, de los que derivan, que son los vertebrados más antiguos y un antepasado común del que derivarán los peces, ¿de acuerdo? Ya tienen el encéfalo dividido en las tres regiones que sabemos. Una región anterior que llamamos prosencéfalo, una región media que llamamos mesencéfalo y una región trasera que en nuestro caso llamamos ya rombencéfalo. Entonces, este encéfalo anterior, encéfalo medio, encéfalo posterior, del que derivan las cinco vesículas del telediario Me Mete Miedo, que ya tenéis que saber de memoria, porque yo soy muy pesado en eso, ese mismo esquema lo tenemos todos los vertebrados. Todos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en función de las exigencias del nicho ecológico en el que ha evolucionado cada especie desarrolla más unas partes que otras. Son especies más telencefálicas, más metencefálicas, más diencefálicas. Dentro del diencéfalo hay especies más frontales como el nuestro, con un lóbulo frontal muy desarrollado, otras que tengan estructuras subcorticales más desarrolladas. Otras, entendéis que el mismo esquema lo tenemos todos los vertebrados. Ahora, simplemente varía en función de las adaptaciones necesarias para que ese sustrato neural les haga tener conductas adaptativas al nicho ecológico en el que desempeñan su vida. Entendéis que esto sea así, ¿no? Entonces, como eso sería enorme y no daría lugar a... No, ya tenéis bastante materia de la que examinaros, entonces simplemente os dan tres ejemplos concretos de tres estructuras que se ve y que sepáis cómo van cambiando en los distintos grupos de vertebrados en función de esas características. Entonces, los tres ejemplos que os ponen son el colículo superior, concretamente fijaos el colículo superior, sino las conexiones que establece el colículo superior con el asta ventral de la médula espinal, de donde están las motoneuronas que mueven la musculatura de tu cuerpo, de acuerdo, a esa zona de tu cuerpo. Otro ejemplo es cómo evoluciona el cerebelo en los distintos invertebrados y otro es cómo, a grandes rasgos, evolucionan también los hemisferios cerebrales en los distintos tipos de vertebrados. Y como ya nos hemos pasado de hora, chicos, lo vamos a dejar aquí y el próximo día seguimos desde aquí hasta el final. Espero no haberos aburrido y ya sabéis, poneros con esto. Si os gusta el tema, recordando de Uriner Fish y esas cosas que estaban bien, si os apetece ver y entreteneros, también los de David Attenborough que os decía que se llaman el ascenso de los, y es que yo le doy a info en mi tele y me pone punto suspensivo después, no veo más, pone el ascenso de los, entonces no sé si es de los animales, de los vertebrados, pero no sé. Es una serie de documentales muy, muy buena también sobre esto, hablando de la historia evolutiva. Me acuerdo que este David Attenborough tiene buena, gracias Antonio, y a todos vosotros, tiene un buen nivel. En todos los lados, yo lo he visto en Movistar, pero están en seguro que están. David Attenborough, tú pon el ascenso de los... Tú pon David Attenborough, o pon David Atten, con dos T me parece, el ascenso de los... Mira, si yo pongo aquí David Attenborough, mira, David Attenborough, naturalista, ¿vale? Y si yo aquí pongo el ascenso... Ahí. El ascenso.
Vaya.
No, pero eso no. De los animales, creo que es. Tiene que ser. El ascenso de los animales. Mira, ¿ves? Digo, el ascenso de los animales, desde el mar hasta el cielo, de los mamíferos, de tal, van poniendo distintas cosas. David Attenborough es muy bueno, ¿de acuerdo? Estos son documentales de la BBC y ahí están. Paro esto, que seguimos grabando. Venga, que aquí se acabe. Hasta la semana que viene, chicas.